19.
El 19 es
El aniversario.
el don.
Recibiste lo que te envié, ¿verdad?
Sí. Lo que...
Y tú se lo diste al pastor para que ellos escojan.
No, yo creo que eso como escogemos nosotros,
Ah,
y
okay.
básicamente. Lo que pasa es que cuando él me dijo, no, la iglesia cumple. Y yo dije, pues fantástico. Entonces yo le dije, mira, pero queremos unirnos con el Bible Study también. Y yo dije, ah, bueno, pues pensé que eran ustedes nada más, pero es que es muy grande, pues la iglesia.
Pero si somos nosotros nada más y el grupo de Bible Study, ¿son qué? 10 personas más en el grupo de Bible Study. No hace
No.
mucho.
Sí, pero yo creo que es que hemos dicho mucho. No, porque nosotros nada más somos, seríamos, por ejemplo, yo tengo tres. Tú tienes
Oye,
este.
yo. Somos
I've
cinco.
heard
Diez.
Ángel tiene, ellos son como cuatro, por lo menos. Maybe
Por lo
five.
menos cinco, ya.
Sí, pone cuatro, pero son. Entonces queríamos invitar a Brian, que es el técnico que nos está ayudando todo el tiempo, y a su esposa, yo la conocí. Y a Dean, que es el que trabaja con
Ay.
Juan.
Buenos días, aquí comenzamos con un cántico domingo 5 de octubre. Amén. Si eres un hijo del Rey, seguidor de Cristo, Dios tiene planes increíbles para ti. Si vienes con la carga del mundo en tus hombros y te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo voy a hacer esto? Pero como dice esta canción, Dios tiene buenos planes y promesas. El Nuevo Testamento dice que Él abundantemente puede proveer todo lo que necesitemos en nombre de Cristo. Cantemos sobre los buenos planes que Dios tiene para nosotros. El Señor es mi pastor. El Señor es mi Salvador. En la casa del Señor estaremos por siempre. Bueno, amén. Buenos días, familia de la iglesia. La palabra de Dios dice que somos bendecidos y que Dios tiene buenos planes. Amén. Uno de los buenos planes que tiene como familia de iglesia es la semana de misiones desde el 9 de octubre, mientras nos enfocamos en la semana de misiones. Perdón, de noviembre, del 2 de noviembre al 9 de noviembre. Como parte de la semana de misiones, tendremos un evento especial en conjunto con el Consejo Internacional de Misiones, hablando de lo que Dios está haciendo en el Medio Oriente. Este evento se llama la Conferencia Creciente del 6 al 8 de noviembre. Escucharán historias completamente poderosas hablando sobre de cómo pueden estar envueltos y hacer la diferencia. Lo que sí necesitan es registrarse para poder ir a la conferencia creciente. Pueden utilizar el código o ir a la página de la iglesia y obtener más información. Así que oremos por la semana de misiones y la conferencia creciente. Si están visitando hoy por primera vez, nos gustaría conocerlos. Frente a usted hay una tarjeta color roja. Si no tienen problemas, por favor, llénenla y pueden poner sus oraciones allí, o si tienen algunas preguntas, pueden añadir eso a la tarjeta y ponerlas en la canasta a la salida o llevarlas a las mesas rojas en el atrio. Las tarjetas también están en línea para llenar. Antes de que se sienten, por favor, encuentren a alguien y salúdenlo en el nombre del Señor. Escuchemos el coro de niños cantar. Amén. Damos gracias por nuestro coro de niños, quienes se unen al nuestro servicio de adoración el día de hoy. Hoy es nuestra información mensual, donde tenemos información para aquellos que estuvieron en misión y para ellos que van hacia una misión. Para esos que van hacia el Caribe, hacia el Medio Oriente. Y mientras vienen, déjame mencionarle que mientras tenemos nuestra información sobre las misiones en el servicio, también tenemos la mesa donde ofrecen información sobre estas misiones para que ustedes puedan orar, donar y podamos llevarle las misiones a todas las naciones. Tenemos cuatro reportes para ustedes hoy. Demos gracias a Dios y celebremos lo que Dios está haciendo por sus oraciones y por medio de sus donaciones. En la misión hacia Inglaterra, al norte de Londres, Seth y Hannah y otros que fueron miembros de nuestra iglesia, ellos tuvieron un evento especial de hospitalidad y sirviendo alimentos por medio de pastores locales. Londres es ahora una ciudad que tiene 2% de cristianos. Demos gracias por aquellos pastores locales que recibieron entrenamiento. Y esos pastores están muy agradecidos por ustedes, familia de iglesia, por sus oraciones y su apoyo. Tenemos el viaje a Perú, donde el grupo internacional manejaron las logísticas a través de las Américas, desde México hasta Chile. Y esta conferencia fue un tiempo de entrenamiento y motivación para estos misioneros. Nuestro grupo pudo preparar un campamento para los niños mientras los adultos iban a los entrenamientos. El pastor Scott abrió cada día con un devocional y dirigió los servicios. Y por muchos de ellos fue la primera vez en muchos meses donde pudieron cantar en su idioma de inglés. Y también pudo hablar sobre entrenamientos en servicio, comunicación, disciplina, ayudar a este equipo de logística por las cosas que están siendo afectados diariamente. También estamos agradecidos a ustedes por su apoyo y por sus oraciones. En el grupo que fue a Panamá, tuvimos un grupo de adoración donde prepararon el servicio de aniversario para la Iglesia Batista. Y la iglesia está completamente llena de todos los participantes que vinieron a celebrar y nuestro equipo tuvo la alegría de dirigir el servicio el domingo en la mañana por su aniversario. Y fue mucha alegría que nuestro equipo fuera parte de esta celebración con nuestros compañeros, Pastor Ricky y su esposa Ingrid. Dios está haciendo un trabajo fabuloso mientras la iglesia crece y muestra toda la fe que se lleva en esa iglesia. Y todos los que estuvieron en Panamá están agradecidos por su apoyo y por sus oraciones. Para nuestro último viaje misionero fue en Brasil y fuimos y compartimos con algunos pastores y líderes de iglesia que está cerca de Sao Paulo para explorar la posibilidad de unirnos como iglesia con la misión de hacer discípulos aquí y en todos sitios para la gloria de Dios. La iglesia está localizada en una comunidad de pobreza y muchos de ellos en la comunidad nunca habían escuchado una presentación clara del Evangelio. Y es bien claro donde no, nuestras familias podemos ir en una misión. Y los pastores de esa iglesia también esperan que nosotros vayamos a otras partes difíciles de llegar en el mundo. Así que están muy agradecidos por sus oraciones y su apoyo. Ahora queremos enviar en comisión dos equipos de misión que van en octubre hacia el Medio Oriente y otros que van al Caribe. El grupo que va al Medio Oriente, el grupo internacional, el Consejo del Grupo de Misiones Internacionales nos ha pedido que nos unamos. Así que oremos por esta pareja, los Walters, Walton, donde van a ir al Medio Oriente por medio de clases de lengua, de discipulado, de grupos de mujeres, para que tengan estrategias de importancia y oportunidades para compartir el Evangelio con aquellos que se reúnan. Y los que van hacia el Caribe van a enfocarse en evangelismo, en las casas donde los miembros del equipo van a llevar el Evangelio de Cristo durante la semana en tres iglesias bautistas diferentes. Uno de nuestros pastores va a predicar en dos de ellas y vamos a tener la oportunidad de tener grupos de hombres y mujeres para llevar el Evangelio. Así que oremos para que Dios utilice este equipo de forma maravillosa para la gloria de Dios. Unámonos hoy en la comisión. Les pido que se levanten y únanse conmigo mientras oremos por estos equipos misioneros. Nos levantamos con ellos y que nuestras voces y oraciones por nosotros. Oremos juntos. Amado Dios, sabemos que eres soberano, que eres apasionado por tu nombre para que seas reclamado y conocido alrededor de las naciones, de todas las personas del planeta. Y levantamos estos equipos que se preparan para ir y que vayan en tu nombre y tu poder. Que cada uno de los miembros que tú has llamado por tu gracia a ser parte de esto y que cada uno tiene regalos espirituales que son importantes para este equipo. Oramos, Señor, por tu bendición y que los guíes por medio de tu espíritu, que les des sabiduría que sea necesaria para las conversaciones que van a llevarse. Que seas sensitivo en la dirección del Espíritu Santo y todos los que ellos se acerquen y compartan. Y por favor, danos la valentía de compartir el Evangelio de Cristo e interactuar con humildad, con luz y compartir la luz de Cristo con estas personas que necesitan el Evangelio. Así que hoy comisionamos estos equipos para que vayan permitiendo y pidiendo que tú los ilumines y oramos que por todo lo demás Jesucristo sea glorificado y sean aquí y en todos sitios glorificado a donde vayamos en nombre de Jesús. Amén. Ven ellos, aquellos que van y esos que fueron, nos causa reflexionar. Mientras ponemos todo en el altar y donde sea que tú me envíes, Señor, yo iré si tú me llamas. Bienvenidos a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Melbourne. Esperemos que se queden con nosotros hasta el final del servicio para que escuchen los anuncios. Cantemos. A donde él dirija, yo iré. Yo sigo a Cristo, quien me ama. Puede que sea en las sombras o en el océano tormentoso. Yo tomaré la cruz y lo seguiré, donde sea que él me guíe. Se pueden sentar. El pasaje de hoy se encuentra en Génesis 9:18 a Génesis 10. Bendito por Jehová, mi Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, los hijos de Cam. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acar y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim y Anamim, a Lehabim, Naphtuhim, a Patrusim, a Calzuhim, de donde salieron los filisteos y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araseo, al Cineo, al Arvadeo, el Samareo y el Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. y fue el territorio de los cananeos, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafer. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joktán. Y Joktán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mavet, Jera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joktán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Al principio todo fue como debió ser. El mundo estaba lleno de luz y vida. Dios caminó con nosotros, pero entonces vino el susurro. Y tomamos lo que no fue de nosotros, y en ese momento todo rompió, y en nuestra rebelión Dios no se alejó. Gracia estaba allí, dirigiendo algo más grande. Por venir. El mundo roto. Nuestra gran rebelión. Es la primera vez que damos aplausos a alguien que puede leer esto. Y ella está dando dispuesta a leer esto, mientras muchos de nosotros nos gusta saltar esto mientras leemos la Biblia esta mañana. Cuando Pastor Scott me dijo que no iba a estar esta semana, me pidió que si podía conseguir la serie de Génesis y me preguntó, ay, sí, qué bueno, hay muchas historias buenas aquí. Voy a cubrir a Abraham, a Joseph, cuando me dio la lectura, la ley y llamé al pastor Haskar y le pedí que fuera mi la persona que leyera. Pero estoy agradecido de que Emily fue quien leyó este hermoso grupo de nombres para poder ver lo que Dios nos está mostrando en este capítulo. Pero primero paremos y oremos. Padre, te amamos y damos gracias por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias que tenemos la libertad de unirnos en una, cada semana para hablar de, sobre tu palabra, a poder adorarte mientras cantamos y por tu amor por nosotros y nuestro amor por ti. Y oro porque por el Espíritu Santo, que en algunas partes de la Escritura son un poco difíciles, que tú esta mañana nos muestres la divinidad y el entendimiento mientras leemos por medio de Génesis 10, que vayamos más enamorados en Cristo de quién tú eres y tu plan por nuestras vidas. Y esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, si vives aquí en Florida en los 90, y si eso es en 1998 para ser exacto, ¿recuerdas la tormenta de fuego de Florida? Miles de incendios fueron separados, se estallaron en bosques y áreas rurales, urbanas, causando destrucción. La mayoría de estos incendios fueron provocados por rayos, pero lo que hizo que la situación fuera tan peligrosa, que la forma en que amenazaron a fusionarse en llamas masivas e incontrolables. Este impacto fue tan grande que la vida cotidiana se vio interrumpida. Nuestros días de 4 de julio, celebraciones fueron canceladas. Recuerdo haber guiado a las 5:28 y ver la destrucción que estaba por todos sitios mientras los fuegos se llevaban y se habían llevado todo en su camino. y vi ese fuego y destrucción y me preguntaba, ¿cómo esto pudo pasar? ¿Cómo podemos prevenir para que no vuelva a suceder, un desastre ecológico? Y mientras leía Génesis 9 en las pasadas 9 semanas, pensé en Noah, cuando él se montó en ese bote con su familia y la destrucción ecológica de que esos fuegos ocasionaron y la destrucción que Noah vivió con la destrucción de esta tormenta. Había un pájaro que trajo una hoja a Noah, a Noé. Y prácticamente todos estaban muertos y perdidos, excepto Noé y su familia. No puedo pensar lo que pudo haber pasado por su mente. Mientras leemos el capítulo 9 y 10, vemos lo que Dios, una vez el mundo desde dos puntos de vista diferentes, y nos da unos eventos exactos para poder ver lo que sucedió. Al final de Génesis 3 vemos sobre Adán y Eva, cómo ahora están en rebelión con Dios y ahora todos sus descendientes viven en pecado. Y luego vamos a la historia de Caín y Abel, donde nuevamente Dios entra y vemos el primer asesinato que ocurre en el mundo. Y luego él vuelve y nos trae a la corrupción de la tierra por medio de todos los hombres y dice que los corazones de los hombres son constantemente malignos y que la única forma de ser justificado es trayendo el día del diluvio. Y luego vamos unos días y nos acercamos nuevamente al final del capítulo 9 y nos acercamos a una historia rara, la vida de Noé y lo que él ve luego del diluvio. Sabemos que un tiempo ha pasado porque estamos en el versículo 20, donde dice que entonces Noé comenzó a labrar la tierra. Así que Noé escogió la vida de su padre y continúa la vida de su padre y planta un viñedo. Y la Biblia dice que él entonces bebió del vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y la primera historia que vemos después de la historia es esta. El mundo aún sigue roto. Jesucristo utilizó el diluvio para este juicio, pero mira el mundo alrededor y sus demandas. Ven, en sus demandas se ve que el pecado no ha sido borrado de los corazones de los hombres. Como vemos en versículo 18 al 23, el diluvio no fue la cura porque todas las aguas del mundo no pudo borrar la corrupción del hombre. Ahora Noé es 600 años, estuvo 100 años construyendo esta arca y muchos años para este momento de juicio y ha pasado por este juicio. Y por la gracia de Dios sobrevivió. Y ahora vemos este veterano, este santo veterano, algunos años removidos de su juicio. ¿Qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos? Que justo después del juicio y luego de volver a comenzar con una nueva familia, la falta de la humanidad sigue siendo la misma. El diluvio no pudo limpiar el corazón. La naturaleza pecaminosa transmitida por Adán todavía estaba viva. no era el mundo, el problema no era el mundo alrededor de nosotros, sino dentro de nosotros, en nuestros corazones. Jesús dice en Marcos 7, dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Así que mientras leemos el capítulo 9 de Génesis, el mensaje es claro. No es suficiente agua en el mundo para lavar la mancha del pecado del corazón humano. Solo Dios mismo puede lidiar con este problema tan profundo. Y no solo hablamos del pecado de Noé, en el versículo 23 dice, versículo 22 dice, y ahora el padre de Caín le dice a sus dos hermanos, Jesús, que no podían ver. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Cuando Noé se recuperó, se enteró del pecado de Cam, y es aquí donde nos encontramos con las primeras palabras pronunciadas por Noé en el registro bíblico. Si vimos aquí, dice que comenzaron a burlarse de él. Ahora encontramos a Noé embriagado, desnudo y causando vergüenza en nombre de su padre. Así que busca a sus hermanos y dicen, ¿ves lo que nuestro padre ha hecho? Este gran sacerdote de virtud. Y dice que ahora ellos buscaron, caminaron al revés, de espaldas, lo cubrieron y se fueron. Y mientras él despertó, dice, maldito sea Canaán. Él no se lo dice a su hijo, quien fue quien cometió el pecado. Vemos esto un poco más. No solo él está the curse of sin continued through the descendants of Noah. Cuando Noah despertó su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había dicho, aquí es como encontramos nuestras primeras palabras hablando por Noah. Aquí hay un hombre que lleva diciendo por muchos años, por cientos de años, y en este momento Dios dice, donde él maldice a Canaán y bendice a Jafet. Y vemos que esta maldición continúa. Otros dicen que Ham abusó a su padre en alguna forma en ese versículo donde Noé despertó. Tratan de buscarlo en esa forma, un tipo de abuso. Y otras personas dicen que el abuso tuvo que haber sido justo por la severidad en que Noé maldice a Canaán. Como Dios nos llama a honrar a nuestro padre y nuestra madre, y todos los padres le dan gracia a eso. Pero la realidad es que mientras Moisés está diciendo esta historia, él está con las naciones de Israel. Mientras Moisés comparte la historia oral con Israel sobre lo que está sucediendo por medio de los ancestros, él está a punto de compartir algo que se llama los 10 mandamientos, donde dice el número 5, honra a tu padre y madre. Y luego el número 6, donde dice, no matarás. Y el número 7, donde dice, no cometerás adulterio. Cuando es honrar padre y madre, él está entre los primeros. pues no debemos deshonrar a nuestros padres. Así que él deshonró a su papá y Noé maldice a Canaán. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios maldijo a Canaán por el pecado de Cam? Algunas personas piensan que Ham había sido bendecido por Dios, así que no podía ser maldito. Cuando el pecado tomó acción, no dice nada sobre esto. Algo más notable es que lo que Noé estaba haciendo cuando maldijo a Canaán no es lo que estaba haciendo con su vida, sino lo que estaba profesando. Decía, esto es lo que va a seguir en muchas generaciones por venir. Este pecado va a seguir en tus hijos y tus nietos y tus tataranietos y va a conseguir por los descendientes que vienen. De hecho, vimos exactamente que eso fue lo que sucedió, porque como Moisés una vez más comparte esto con Israel antes de cruzar a la tierra prometida, leemos en el libro de Levítico, mientras Moisés le dice a la nación sobre los cananeos, Levítico 18, 26, Moisés los mira y dice, pero en cuanto a vosotros guardéis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Versículo 27, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. ¿De qué habla Moisés? Habla de la tierra prometida en la que la nación está a punto de ir. Y mira muchas generaciones y ven lo mismo en los pecados. En décadas anteriores, algunas personas en la historia de Estados Unidos, la escritura había sido de una forma contraria e interpretadas, condenando a la esclavitud. En otros momentos se utilizaron para justificar la esclavitud. La interpretación es contraria a la escritura, pero Dios jamás condenó a una raza completa. En Éxodos 21, Él les da instrucciones sobre esclavitud. El que secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Y en el versículo 20, si alguno hiera a su siervo o a su sierva con una vara, y muere bajo su mano, será castigado. La maldición pronunciada sobre Canaán no fue un decreto de que todos los descendientes de Canaán serían esclavizados. Más bien, Noé estaba prediciendo que Canaán seguiría los caminos pecaminosos de su padre Cam y que su comportamiento traería consecuencias sobre sí mismo. Y estas consecuencias se vieron años más tarde, cuando la nación de Israel entró a la tierra de Canaán y poseyó la tierra de Canaán prometida por Dios a Abraham. Y muchos de ellos en Joshua fueron siervos. Dios no cayó a toda una raza, sino que nos está mostrando que el pecado no termina con la familia de Noé. La maldición del pecado continúa en la vida de Ham, en la vida de Shem, de Jafet. ¿Y cómo yo sé eso? Porque todos aquí esta mañana somos descendientes de ellos y de Noé. Y sabemos esta mañana que la maldición del pecado continúa. La maldición del pecado que comenzó con Adán y continuó con Noé y continúa en los corazones de los hombres hoy. Por eso es que en Romanos capítulo 5 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Mientras vemos esta parte de la escritura, vemos que el mundo que fue una vez roto, aún sigue quebrantado. Es un mundo quebrantado. Mientras vemos las noticias o algunas redes sociales, hay una constante ataque de esta verdad. Vivimos en un mundo roto y lleno de pecado. Pero la historia no termina ahí. La tercera cosa que vemos en el capítulo 9 es la bendición. En el versículos 26 y 27 dice Noé, bendita sea el Señor, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafer y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es una bendición que aquí toma mientras Dios promete que el pecado no ha sido terminado ni culminado luego del diluvio. Mientras Noé mira a Shin, le dice, bendecido sea el Señor, el Dios de Sem, a pesar de que Noé falló y de que pecó, Dios. La promesa de Dios en Génesis 3:15 de que un día el hijo de una mujer aplastará a la serpiente. Dios tiene un plan de salvación. Ese es lo hermoso de esta historia, que nuestros fallos no van a terminar estas promesas. Tenemos muchos fallos en nuestras vidas que vemos en nuestras vidas, que nuestros fallos no cancelan los planes de Dios. El mismo Dios que preserva sobre su familia y mantiene esa línea de vida viva para que llegue Jesucristo. Dice que no importa cuán roto estemos, la promesa de Dios promete enviar un Salvador y esta promesa no va a ser cancelada por nada. Cuando él dice bendecido, habla directamente a Dios, no a Shem. Bendecido sea Dios, el Dios de Shem. Él dice ahí que Shem está buscando de Dios y que en un momento significativo muestra la línea directa de la promesa. Mientras los hijos de Sem continúan moviéndose y Noé nos hace dar cuenta que Dios es el que nos bendice, no el hombre. No hay nada que nosotros recibamos que sea especial sobre Sem. Él es un pecador igual que el resto de su familia. Él no ganó la gracia de estar en la línea de Jesús. Él estaba siguiendo a Dios y la gracia de Dios continúa la promesa de un Salvador que a través desciende de Sem. Y aquí vemos que Jafet compartirá esas peticiones y mientras el tiempo pasa, vemos cómo la familia de Ham también recibe esa bendición. Pero lo hermoso es que Sem no vivía una vida que fuera agradada a Dios, sino que era un pecador como nosotros somos. Pero Dios y su gracia fueron a Sem y también se extiende a todos nosotros y las naciones en algún momento de nuestras vidas si somos hijos de Dios. No porque nos miró y nos dijo, ellos se ganaron esto, están haciendo un buen trabajo. No, eso fue por en Romanos 5:10 que somos pecadores y por eso Dios murió por nosotros. Él dice, voy a extender mi gracia a ellos. Esta es nuestra conclusión. El juicio no puede curar el pecado que vive en el corazón humano. Piensen en Noé y su familia. Acaban de presenciar el juicio más grande que el mundo había visto en el diluvio. Sin embargo, poco después de salir del arca, vemos que el pecado reina en el corazón humano. El juicio no cambió el corazón. Lo que la humanidad realmente necesitaba era un corazón nuevo. Y mientras nos movemos al capítulo 10, comenzamos a ver el plan de Dios para dar a las personas exactamente nuevo corazón que tan desesperadamente necesitaban. Luego de vivir tantos cientos de años, 950 años de Noé, y él murió y nos movimos. Hemos entrado y salido en la vida de Noé y ahora vemos que el plan redentor de Dios continúa. En este capítulo, capítulo 10, Moisés inicia la sesión de ancestros y enseña a la nación de Israel sobre su ascendencia y la ascendencia de las naciones circundantes. Y vemos que eso no es real. Lo hermoso del capítulo 10 es que muestra la revelación divina de Dios por la escritura. El décimo capítulo de Génesis es uno de los absolutamente solo en la literatura antigua, sin un paralelo remoto, incluso William dice esto del capítulo 10. William Albright, un destacado arqueólogo. Sin un paralelo remoto incluso entre los griegos, la tabla de naciones sigue siendo un documento asombrosamente preciso en el mundo. No hay nada que sea viejo ni nuevo en Egipto con tantos documentos que se han encontrado. Moisés no necesariamente se sentó a estudiar la genealogía, no tenía acceso. Solo muestra que hay un Dios divino que ama a la gente y que revela sus palabras a él. Y dice esto en Génesis 10. Bueno, no vamos a ir por Génesis 10 y todos estos nombres. Y sé que están agradecidos por esto, pero quiero que vean algunas cosas importantes. Lo primero que leemos del versículo 2 al 5 son los descendientes de Jafet. Pero la familia de Jafet recibe la menor cantidad de atención en estos versículos. Después de hecho, solo cuatro versículos nos dan información de los descendientes de Jafet. Se enumeran siete hijos de Jafet, seguidos de siete nietos, por lo que es un total que nos habla de 14 descendientes de Jafet. ¿Y por qué es eso? Pues yo creo que esto debe ser como un mapa donde ven que el lugar en que todos estos descendientes terminaron. La parte roja es de Jafet, los griegos en Europa y por muchas áreas de Asia. En la parte de Grecia ven que en capítulo 10 ellos se mueven y se siguen moviendo. ¿Y por qué es esto? Porque Moisés muestra esto que le está enseñando a Israel y cuando venga a hablar de Am y de Shem, esas son las dos familias que Israel va a interactuar la mayor parte del tiempo por el linaje de Shem. Y el conflicto con la línea de Am, y Moisés les deja saber, esta es la genealogía, pero se mueve. Mientras que la genealogía de Jafer en realidad toma acción y lo vemos hacia el Nuevo Testamento, y mientras la iglesia se mueve por medio de Pablo, toda esa región, la región de Jafer en Grecia y Europa y parte de Asia. Así que aquí nos da una pequeña parte sobre Jafet para repopular parte del mundo antes de que el mundo comenzara. La parte de Jafet es el plan de Dios, aunque no aparece mucho en el Antiguo Testamento. En muchas áreas somos los que hemos recibido eso el día de hoy. En el Nuevo Testamento, mientras Jafet entiende esa promesa que le dio Noé, mientras Dios promete que esto va a ir más allá, van a tener muchos descendientes y ellos van a estar bajo Shem. La promesa fue por medio de Shem. La promesa de Jesucristo viene por el linaje de Shem. Y luego por Jafer, y esto explotó por medio de Jafer. Esa es la primera mención en el capítulo 10. La segunda son los descendientes de Cam. Y esto es los versículos 6 al 20. Está por medio de África, del Medio Oriente y partes de Arabia en esa esquina. Y hay muchos detalles en la descendientes de Cam. Y por mucho del Viejo Testamento, ahí vemos los descendientes de Israel. Y mientras él enseña, vemos 14 personas mencionadas en la línea Jafer. Cuando hablamos de Cam, hay 30 personas que se nombran en la línea de Cam. Y estos nombres son sus cuatro hijos: Cus, Misraim o Egipto, Put y Canaán. Si has ido a la iglesia en algún momento, has estudiado en algún momento, bien nombres conocidos como Egipto y Canaán, y estos son los dos países en que ellos van a estar en conflicto por el resto del Antiguo Testamento. Y quizás el más significativo bajo Cam es Nimrod, y él comienza en el versículo 8 y lo voy a leer. Dice: Cus comenzó con Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue el poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, y el comienzo de su reino fue Babel, Erek, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehoborir, Cala, Resén y Nínive, Cala, aquella en la gran ciudad. Y el nombre Nimrod significa rebelde. Vamos a rebelarnos. Por lo que hay pocas dudas de que Nimrod era un déspota o tirano. El versículo 9 lo describe como un poderoso cazador. Esto no es una referencia a sus habilidades de caza mayor. Más bien lleva la idea de que persiguió y conquistó a los hombres con maldad. Vivía en rebeldía contra Dios y fue el constructor de ciudades. Luego de Nimrod, fue el primer constructor de civilizaciones cuyas ciudades fueron vistos como trofeos. Y luego vemos cómo fue la ciudad de Babel y, no satisfecho con detenerse allí, pasaría a conquistar el área de Asiria, construyendo la maldad y violenta, en un tiempo en donde Nimrod estaba llevando otras cosas al mundo. Nosotros podemos tener nuestros propios templos, nuestras propias estatuas, y esto es lo que Nimrod estaba enseñando. Muchas razas de muchas civilizaciones, y mientras sale de Babel, va a Asiria. Y ahí encuentra una ciudad que se llama Nínive. Se encuentra, quizás recuerdan la historia de Jonás, y Jonás que revive a Nínive. Nimrod es descendiente de Cam. Y mientras leen el Antiguo Testamento, ven donde hay un conflicto constante de los descendientes de Nimrod y las ciudades y naciones que ha construido, y las que van a traer el perfecto sacrificio de nuestro Señor. Versículo 10 habla de Babilonia, de Babel, encontrados en la violenta ciudad de Nínive, en constante conflicto con el pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, quien finalmente lleva a la nación de Israel al exilio. Representan la ciudad del hombre enfrentada a la ciudad de Dios. Combinamos con Cam y continuamos con versículos 21 a 31 de los descendientes de Sem. Aquí es donde vemos el linaje de la promesa, lo que hoy día sería Irán, Mesopotamia, Siria y partes de Turquía. El registro final que Moisés nos da en el linaje de Sem menciona que hay cinco hijos Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Elam se convirtió en el padre de los Elamitas en el vers Génesis 14, como parte de la invasión de Canaán. Asur fundó Asiria. Sus descendientes eventualmente serían alcanzados por el imperio de Nimrod. Lud fue el antepasado de los lidios de Asia Menor. Aram engendró a los arameos de Siria. Esta nación alcanzó tal prominencia que en la época de Jesús, la mayoría de los judíos, incluido el propio Jesús, hablaban arameo en lugar de hebreo. Y por último, Arfaxad, que es el más importante de la historia bíblica, porque de él proviene Eber. Y es del nombre de Eber que tenemos la palabra hebreo, el nombre que más tarde se le dio a Abraham y sus descendientes, mientras se convierten en las personas hebreas. En Génesis 10:25 destaca la familia de Eber. A Eber nacieron dos hijos, uno que se llamó Peleg, porque sus días la tierra fue dividida, y el nombre de su hermano fue Joktán. Ahora, ¿qué significa que la tierra fue dividida en los días de Peleg? Hay dos puntos de vista principales. Una es simplemente marca la división entre las líneas familiares de Peleg y Joktán. Pero el nombre de Peleg muy importante porque si miran en Lucas capítulo 3, dice otra serie de genealogía. Y mientras lees esa genealogía van a ver el nombre de Peleg como descendiente, como ancestro descendiente de nuestro Señor Jesucristo. Y luego culminamos con el versículo 32. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones en sus naciones, y de estas se dividieron las naciones en la tierra después del diluvio. En Génesis 10 se nos da un registro de las naciones que vinieron de los descendientes de Noé. El mundo mira esto y ve diferentes razas, tribus y divisiones. Pero como cristianos y leemos la historia, entendemos algo más profundo que la humanidad es en realidad una familia. Las escrituras no nos dividen en razas o tribus como lo hace la sociedad. La genealogía nos recuerda que venimos de diferentes culturas y hablar diferentes lenguas y de colores de piel distintos, pero todo nos lleva al origen de una familia. La única distinción que se hace en la escritura entre gente es aquellos que conocen a Cristo, aquellos que han sido salvados por Cristo y aquellos que aún están perdidos. Y por eso es que esta mañana tenemos personas que vienen a nuestra plataforma y están comisionados en el mundo para llevar lo que leemos en el capítulo 10 y poder compartir la única cosa que nos ayuda a salvar al humano no es el cambio del mundo, sino el cambio del corazón por nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. El capítulo 17, versículo 26 dice: Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque no están lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Eventualmente, diciendo sobre todo el mundo, estas naciones por las que hemos sido llamados en misión, esta mesa de nación es algo que Dios nos llama a servir en este momento. En Génesis leemos que las naciones están todas esparcidas, pero en el Apocalipsis podemos ver sobre todas las naciones que están unidas nuevamente. con personas que entienden que estamos en un mundo roto, pero descendientes de Shem es Jesús, quien vino del cielo como hombre para darnos una nueva vida y poder renovar lo que ha sido roto. Mientras leemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, después de esto moriré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que se ha sentado en el trono y al Cordero. Algún día todas estas naciones, aquellos que conocen a Cristo, se unirán nuevamente adorando a Dios. ¿Tú estarás allí? ¿Ha habido algún momento en tu vida donde te diste cuenta que estás en un mundo corrupto, en la línea de Shem, por medio de el cielo, y ese es Jesús, quien en la cruz dio su vida por mí? Y sé que un día puedo estar cantando las naciones, el trono de Dios. El capítulo 10 también me hace preguntarme, ¿mis descendientes estarán allí? ¿Mis hijos, mis nietos, mi genealogía? Fue, recibió, mi genealogía recibió esta información de que este no es el final, de que el final es nuestro Salvador, y por medio de nuestro Salvador podemos vivir con un nuevo corazón y un día vivir perfectamente en un mundo imperfecto. Eso es lo que Moisés está enseñando al pueblo de Israel. Oremos. Padre, te amamos, estamos agradecidos por tu amor y estamos agradecidos de tu amor divino por nosotros, tu plan por nuestras vidas. Nos muestras cómo tú has creado y proveído la cura. Tú eres la cura que vino de los cielos para pagar nuestros pecados. Y Padre, te damos gracias y honramos por esto hoy. Pongámonos de pie por unos momentos. Nuestros pastores y líderes espirituales están aquí al frente para hablar contigo. Si necesitas compartir con alguien que quieres tomar momento de oración por tus descendientes, para que Dios salve a tus hijos, tus nietos, quizás venir y orar, lo que sea que esté en tu corazón en este momento, toma un momento de oración esta mañana. Jesús te llama. Jesús te atrae para que descanses en Él. Es gentil y se alegra de traernos paz, nuestro pastor y salvador. Descansa en mí. Cuán profundo es su amor por nosotros. Así que ven a Jesús y descansa en Él. No tienes esperanza, te sientes culpable por todos tus pecados. Él te sigue para perdonarte y que descanses en Él. Él ha pagado por cada falla. Ven y sigue la libertad que te llama. Descansa en Jesús. Él viene, él regresa, descansa en él. Le veremos, lo conoceremos por su amabilidad, cada promesa será hecha. Confía en Jesús. Él nos mantendrá hasta el final. Gracias, Iglesia. En nuestro pastor Scott estará la semana que viene en capítulo 11, cerca de la genealogía. El 26 de octubre tendremos un evento que comenzamos el año pasado. Se llama el Bautismo y Tailgate, donde compartiremos con una fiesta en el estacionamiento, y si quiere hacerse cargo de uno de estos tailgates por medio de su grupo de estudio bíblico, pues regístrense y luego iremos a nuestro bautismal para aquellos que se bautizarán. Si usted quisiera bautizarse en ese momento, se puede registrar en nuestra página de internet y alguien se comunicará con usted para escuchar más sobre tu salvación y la historia de tu salvación y poder informarles cómo los bautizamos. Únase con nosotros en esa noche. Como dice el pastor Scott, que tenga una buena semana en misión con nuestro Rey Jesús. Gracias, Iglesia.